Hermano, que el Señor le continúe bendiciendo. Estamos bien contentos, bien felices. El Señor está bien feliz, bien contento, mirándonos desde allá arriba, como Él siempre lo hace. Y estamos nosotros también aquí bien agradecidos del Señor, porque hemos estado asistiendo a todos los cultos y dándole toda la adoración al Señor. Sabemos que el Señor tiene la prioridad en nuestras vidas y por eso en esta mañana estamos dedicándole a Él, al igual que todos los días, el gran día de la Biblia. Y vamos todos a participar y demás, y entonces vamos a ponernos de pie porque vamos a tener un llamado a la adoración. Llamado a la adoración. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Venid, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Tengamos ahora una meditación de lo que es la Biblia y nuestro reconocimiento a ella. Es nuestra única regla de fe y práctica. Dice, mi Biblia es la palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, la Santa Biblia. Me deleita leerla porque por medio de ella te has dado a conocer y me has mostrado el camino de la salvación. Tu palabra me es más preciosa que el oro. Es lámpara que ilumina mi senda y pan que alimenta mi alma. Es agua que refresca y purifica mi espíritu. Es espejo que me muestra cómo soy y espada en mis luchas contra Satanás. La Biblia proviene de ti y por lo tanto refleja lo que tú eres. Ella es absolutamente confiable porque eres fiel y no puedes mentir. Permanece para siempre porque tú existes eternamente. Las escrituras me instruyen en tu voluntad y me capacitan para servirte. En ellas escucho tu voz y al meditar en su mensaje encuentro consuelo y paz. Como el salmista exclamo, oh, cuánto amo yo tu ley. Tus enseñanzas son el tema de mi cántico. Impulsado por tu palabra, elevo mi voz con notas de loor a ti. Pues todos vamos entonces a entonar el himno Santa Biblia. En los himnarios es el 270, pero va a estar aquí al frente también. En los himnarios 270.
Biblia para mí, eres tu tesoro.
sentarnos. La Santa Biblia es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de ella. La Biblia es nuestra guía, nuestra luz y arma para nuestra defensa contra los ataques de Satanás y sus acechanzas. La palabra de Dios propone llevar a la gente a la salvación. La palabra de Dios lleva a los creyentes a la madurez en fe. La palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual de los creyentes. Como estamos hablando de la Santa Biblia y estamos dedicando este programa a la Santa Biblia, escuchemos, por supuesto, algunos versículos que en ella están escritos. Por ejemplo, dice, porque como se lo dije primero, la palabra de Dios propone llevar a la gente a la salvación. Vamos a ver algunos versículos afines. Según yo lo voy a leer, ustedes lo van a escuchar y lo vamos a meditar. Segunda de Timoteo 3, los versos 14 al 15, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en el Salmo 19, del 7 al 11, dice así, escuchen: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Otros versículos de cómo la palabra nos lleva a la salvación. Juan 20, el 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Otros versículos en los cuales la palabra de Dios nos lleva a la salvación es Romanos 10, los versículos del 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos han sido unos versículos, algunos de los versículos que encontramos en nuestra Santa Biblia que nos lleva a la salvación. La hermanita Lupe tiene un poema. Ella va a venir al frente, pues nos alegraremos con ella y nos deleitaremos. Dejamos un ladito por ahí. Dejamos chipito.
La hermana me puso primero porque, como dice, ella es la más mayor para que sea la que recibe. Hermano, el Señor les continúe bendiciendo. El poema se llama Responde Ahora. Una noche, al retirarme a mi cama muy rendida, no hice más que recostarme y pronto quedé dormida. Soñé que estaba durmiendo y en el sueño sentí ruido, como una voz repitiendo: ábreme, en ti he venido. ¿Por qué ahora me despiertas si muy poco yo he dormido? Por favor, abre tu puerta, que a buscarte yo he venido. Yo no quiero levantarme, quien sea vuelva después y no venga a importunarme. Abre, pues ya me sangran los pies. Si le sangran no es mi culpa, pues yo me encuentro bien sana. Por favor, abre y disculpa, también me sangran las manos. No quiero que me moleste, apártese de mi lado. Perdona que te despierte, pero me sangra el costado. Váyase para otra esquina, no sea tan impertinente. Ven, sácame estas espinas que me taladran la frente. No me siga importunando, pues ya mi poco resisto. Oye, quien te está llamando no es otro que Jesucristo. ¿Cómo? ¿Quién ha dicho que me llama? Espere un poco, aguarde. Ahora salto de la cama. Se me marchó y se me hizo tarde. Amigo, no esperes más. Deja entrar al buen Jesús, pues pudiera ser que jamás veas de nuevo la luz. El Señor continúa.
¡Amén! ¡Gloria a Dios! Bien tremendo. Ustedes se imaginan cómo estará el Señor de contento, ¿verdad? De haber escuchado ese poema en la voz de la hermana. Y ellos se... ella siempre se pone nerviosa, y la otra vez ella quería participar y después no pudo. Pero nuevos talentos estamos viendo hoy, nuevos talentos para el Señor. Le damos gracias a Dios por permitirnos estudiar su palabra. Tenemos la enseñanza de la palabra tal y como fue escrita, para evangelización, edificación y la gloria de Dios. Le pedimos perdón a Dios si le hemos fallado en algo. Debemos leer su palabra diariamente. Debemos escucharla. Debemos leer su palabra diariamente, el Salmo 1, versículo 2. Debemos escucharla, Romanos 10, 17. Estudiarla sistemáticamente, Hechos 17, 11. Meditarla, memorizarla, conocerla y usarla bien. Habíamos dicho que la palabra de Dios lleva a los creyentes, a las personas, a la salvación. Ahora vamos a ver unos versículos, cómo la palabra de Dios nos lleva a madurar en la fe. Nos lleva a madurar en la fe por su enseñanza. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo la palabra de Dios nos ayuda a madurar en la fe? Por su regaño y corrección. Escuchen estos versículos. Y es 1 Corintios 10, de los versículos 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo la palabra de Dios nos ayuda a madurar en la fe? Por iluminarnos el camino correcto. Dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ahora tenemos otro cántico especial por el hermanito Dani.
El Señor lo bendiga.
Amén.
Bueno, no me había sentido tan nervioso hace ya como unos 20 años que cantaba para el mundo. Pero esta vez, sinceramente, me siento tan nervioso que no me salen ni las palabras. Pero quiero recordarles, yo conocí a nuestro Padre, a Jesús, hace como año y medio. De ahí para acá, estoy seguro que cada uno de ustedes, en un momento u otro, han experimentado eso.
Amén.
Y por eso yo esta noche, esta tarde, esta mañana, lo tengo todo confundido. Yo, esta vez Él me va a perdonar por lo malo que lo haga. Y ustedes también. Así que por eso yo... Gloria al Señor. quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Ya me estaba llena de aires y tristeza, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió su mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y bondad. Gloria al Señor. El Señor los bendiga y nos siga bendiciendo.
Amén. Gloria a Dios.
Amén. Cada día tú vienes a darme nuevo aliento. Y a mi corazón le infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Gloria al Señor.
Gloria a Dios.
Que el Señor me lo siga bendiciendo. Bien. Muchas gracias. Para el Señor.
Estábamos hablando de que la palabra de Dios lleva a los creyentes a madurar en la fe. Veamos otros versículos. Nos lleva a madurar en la fe por sus palabras de aliento y seguridad. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. También otro versículo, primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Puestos de pie, entonemos el himno 280, Bellas Palabras de Vida. continuamos estudiando unos versículos de cómo la palabra de Dios nos lleva a madurar en la fe, por enseñarnos las promesas de Dios. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Bendito sea Jehová que ha dado a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. También tenemos Segunda de Corintios 1, del 19 al 22, que dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Cómo la palabra de Dios nos lleva a madurar en la fe? Porque la palabra de Dios es segura. Veamos. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 24. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En el Salmo 19, los versos del 7 al 11, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Puestos de pie, entonemos el himno 273, todas las promesas. Porque la palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual y la madurez. Veamos de la Biblia. Salmo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pues aquí vamos, en este momento, vamos a proceder para recoger la ofrenda. Y vamos a tener una melodía de meditación. Y podemos preparar lo que haya en nuestro corazón para entregarlo para la obra del Señor. Recojamos ahora la ofrenda.
Alabado y bendecido sea nuestro Señor Jesucristo. La gloria es para Él.
Amén.
Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor, que tú nos has dado a nosotros para el disfrute de nosotros, Señor, y para elevar nuestras alabanzas a ti y nuestras oraciones. Señor, gracias por este magnífico día, Señor, y porque sabemos que tú estás aquí presente y que todo va a salir de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En estos momentos te pedimos, Señor, por estos diezmos y ofrendas que van a ser recogidas, Señor. Te suplico, Señor, que bendigas al dador alegre, Señor. Al que no puede dar, también bendícelo, Señor. Bendice a todos los que estamos aquí, a todos nuestros familiares. Yo te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
La palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual y la madurez. Y dice, Mateo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Puestos de pie, entonemos el himno 532 a combatir. En este día estamos dedicando toda la actividad a la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. La Santa Biblia es para nuestra enseñanza, para enseñarla a todas las personas, para nosotros estudiarla con profundidad y estar preparados, porque no solamente es aquí en la iglesia que podemos impartir esa palabra. Cuando nosotros salimos y estamos en los sitios, ustedes han notado que siempre la gente como que está hablando, como que quieren hablar del Señor y quieren hablar de Dios, y entonces pues como que siempre hay algo dentro de los corazones de las personas para saber del Señor, y nosotros tenemos que estar prestos y preparados para explicarle brevemente y con mucho amor y con mucho tacto y con mucha calma, poderle explicar sencillamente y ligerito, porque te pones con mucha cosa y enseguida vienen e interrumpen y eso se acabó ya. Eso tiene que ser ligerito y en poquitas palabras, como si fuera para un niño. Y que te quede a ti esa satisfacción de que cuando se te presente una palabra, que diga una oportunidad, tú puedas expresar las palabras del Señor. Pues sabemos que en la iglesia se estudia la palabra de Dios todo el tiempo, porque a eso es que nosotros venimos, para obedecer al Señor. Procederemos en estos momentos a presentar a ustedes a los maestros de la iglesia. Pues vengan todos los maestros, van a venir todos los maestros de la escuela dominical y de los estudios bíblicos, de todo. Por ejemplo, los voy a mencionar y se van parando ahí. Los voy a mencionar porque si hay alguno que no los conoce, pues hoy los va a conocer, y los invitamos a todos para que asistan a la escuela dominical, que comienza a las 9 de la mañana, y que asistan los martes, y que asistan a los jueves de oración, a los estudios que estamos dando sobre la reunión de las damas. Estamos estudiando las mujeres de la Biblia. Sí que están todas invitadas, de todas las edades. Nosotros vemos que por la mañana se reparten los domingos. Estos son los registros escolares. Tenemos estos tres grupos. Tenemos tres grupos, uno de los jóvenes y adultos, el otro es las doncellas que son pues unas señoritas que están bien interesadas en aprender más de Dios, ¿verdad? Y cómo edificarse como mujeres cristianas, y para aprender tantas y tantas cosas que podemos aprender las mujeres. Y también tenemos la de los escolares. Pues le dije que los jóvenes y adultos es el hermano James Rivera. James, vente por aquí ya que te nombré. Mira aquí. Ahí. Entonces también con James, los maestros. Ah, te dijo. Mira. Como les dije, no solamente es el domingo. Los martes se da clase, pues también ahí está José Luis Ortega Vidi, que da clase. Viene por aquí también. Sí. Está también el hermano David, que hoy está en drill. No pudo venir porque él es soldado. Y nuestro pastor, Tito Ortega. Sí, Tito también se va a parar ahí. Aquí. Entonces tenemos de las doncellas Lorimar y Clara. Y Lori, de los escolares. Y Lisa. Lori y Lisa. Si me hacen el favor, me verifican todo, porque hay veces que uno, ¿verdad? Suceden cosas. Entonces, tengo el gusto y el placer de presentar ante ustedes los maestros de la iglesia, vamos a poner. Tómenle las fotos ahí bien bellas. Escuchen, El primer domingo de agosto, este domingo de agosto, el primer domingo que vinimos de agosto a la escuela dominical fue que comenzamos nuestro nuevo curso escolar, y aquí están anotados en ellos tres todos los asistentes. Si hay alguno que está asistiendo y no lo tengo matriculado, pues después me lo dice y le preparamos la tarjetita, okay. Hemos comenzado otro nuevo año escolar 2014-2015. Hemos disfrutado de las bendiciones del Señor, oportunidades, pruebas, inquietudes. Hemos recorrido otro año de estudio de la palabra, creciendo espiritualmente. Ahora escuchen, yo les voy a preguntar a cada maestro. Yo le voy a hacer una pregunta y ustedes escuchan lo que ellos van a contestar. Viene siendo como un testimonio, pero yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Qué impacto ha tenido la enseñanza de la palabra de Dios en tu vida como maestro y en la de tus alumnos? ¿Pueden narrar situaciones que han surgido de crecimiento? Pues pueden comenzar como más les guste. Ya saben, ¿verdad? Lo que es. Sí.
¿Puedo comenzar?
Sí, ya.
Bueno, en mi vida personal, la palabra, el impacto es vivencial. Yo creo que mientras más se adentra uno en la palabra, más conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Y no solamente saberla, sino cuando uno se propone en su corazón realizarla, es cuando uno ve la mano de Dios obrando con poder sobre su vida y sobre el poder de aquellos quienes nos rodean. En mis estudiantes, pues puedo ver precisamente eso. Cuando uno piensa, uno se siente desfallecer, el amor y el ánimo de los hermanos quienes se proponen vivir la palabra, nos levanta. Y ese es el Señor obrando a través de su palabra.
Dios les bendiga. Yo pienso, para mí es una bendición poder darle clase a los pequeñitos. Y siempre me pongo a llorar, pero voy a ser breve. Le di gracias a Dios porque esta oportunidad, que ha sido pues de mucha bendición, y he aprendido mucho con ellos.
Amén.
En adición a lo que dijo James y dijo Lisa, la razón de ser de esta iglesia es precisamente esa, que nosotros pudiéramos congregarnos para no solamente estudiar la palabra del Señor, sino para hacerla. Y entonces esa bendición, pues yo la he visto en la vida de ustedes, en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia. Pero una de las bendiciones grandes de enseñar la palabra del Señor es que el reto principal no es necesariamente para que la escuche, el reto principal es para el que la predica. Porque el que la predica tiene que ser ejemplo de todo lo que se está hablando y todo lo que se está predicando, ya que él está profesando creer 100% de lo que se dice allí. Y haciendo precisamente eso, hemos visto una bendición en nuestra vida también.
Yo, en armonía con lo que dijo papi también, me ha ayudado mucho el dar clases aquí también, los martes y los domingos, porque cuando uno estudia la palabra y la quiere enseñar a los demás, supone que uno la entienda, el Espíritu Santo ayuda, pero hay que internalizarla y hay que hacérsela entender también a los demás, y hay que vivirla. Hay que, cuando uno se prepara para estudiarla, pues para darla, no es lo mismo exactamente como cuando uno solamente la recibe, sino que tiene que digerirla más, vamos a decirle, y tiene que tratar de vivirla más y ser ese ejemplo para los demás. Y me ha ayudado mucho en el crecimiento espiritual.
Bueno, para mí es una bendición y una satisfacción, ¿verdad? Darle clase a los niños, y me lo gozo todo de verdad. Y yo, en lo personal, pues uno piensa que uno va a enseñarle a ellos, pero verdaderamente uno aprende mucho de ellos. Y sí, en el grupo que tengo, ¿verdad?, he visto un crecimiento. Recientemente lo noto más, ¿verdad?, porque están viniendo más, y eso pues le agradezco a los padres, de verdad, que los estén trayendo. Ellos se la gozan, la clase completa allí. Ellos saben mucho, han aprendido, de verdad que sí. Y me dan un ejemplo de que yo veo cómo esa palabra, que a veces uno piensa que porque son pequeños no la entienden o no están atendiendo, o a veces porque están hablando entre ellos, pero ellos sí están escuchando. Y aún acá en el templo, la predicación también, porque ellos relacionan esa predicación en el salón con la clase que yo doy. Si yo doy una clase que ya el pastor predicó, me lo dicen, ah, eso fue lo que el pastor predicó o dio en el estudio. Quiere decir que esa palabra está llegando a los corazones de ellos. Yo he visto niños como sacan su ofrenda para dársela al Señor. Hace poco, para lo del joven Aarón que se recogió, yo vi cuando, bueno, no voy a mencionar el nombre porque ya yo le di el testimonio, pero que cogió su sobrecito y sacó su ofrenda, y eso lo hace Dios porque nadie le dijo. Igualmente, los nenes que llegaron nuevos con sus Biblias, como yo veía esa sed, esa hambre por esa palabra de Dios, que la mamá le compró las Biblias, ¿verdad? Y llegaron, que eso era una cosa, para ellos era algo grande, que uno piensa, no, ellos se emocionan con un juguete, pero no, esos nenes estaban bien emocionados con sus Biblias. Y todo eso me llenó el corazón, de verdad que me tocó, porque la palabra de Dios pues es un tesoro. Y yo he visto, y la satisfacción más grande que tengo es que a través de todos esos años que yo he podido darle clase a los nenes, el verlos aquí hoy, porque todos estos jovencitos que están más grandecitos acá al frente y por ahí, pues sí, yo les llegué a dar clase, y verlos que siguieron el camino del Señor, pues yo creo que esa es la satisfacción más grande. Y con la fe que tengo en el Señor, sé que estos que les estoy dando ahora, en el nombre de Jesús, Dios los va a tener aquí, ¿verdad?, como jóvenes. Amén. En un futuro, en el nombre del Señor, como futuros, ¿verdad?, siervos del Señor. Gloria. Amén.
Gloria a Dios.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Pues para mí ha sido de bendición el tener el grupito de las divas, no con V, con W, porque son las doncellas de la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, y con la S, pues, porque somos bastante. Ha sido de bendición porque, a tono con lo que dice la palabra en Juan 5:39, que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotras empezamos el grupito, o sea, el grupito se empezó en marzo, y hasta este fin de mes hemos estado estudiando paso a paso la vida de Ruth. Ruth es la mujer virtuosa en todo su en todo el sentido de la palabra. En ella vimos cómo es que ella vivió por paciencia, con diligencia, vivió poniendo a otros por delante, en amor, en fe, en testimonio. Y paso a paso hemos visto que cómo cada una de esas cualidades, estoy hablando y moviendo la mano a la vez, cada una de esas cualidades es esencial para nosotras las jóvenes que estamos en ese periodo de transición, de que algunas pues ya somos jóvenes adultas, otras son un poquito no tan jóvenes adultas, pero están ahí. Uh-huh. Jovencitas que estamos desarrollando esas cualidades también para luego ser mujeres virtuosas, esposas bien. Virtuosas, madres virtuosas, que podamos seguir predicando el evangelio a nuestra familia. Y voy a hacer
que se haya escondido diciendo, hermano. Y me hago eco de todas las palabras que ellos han dicho, y de un modo más general, para mí es mucha bendición poder tener este privilegio, porque realmente nosotros con nosotros mismos no nos merecemos algo, un privilegio tan grande como este, pero el Señor a través de su misericordia, Él le toca nuestros corazones para que pues nosotros le obedezcamos según la voluntad de Él. Y como bien han dicho también aquí mi hermano, para uno ser un maestro, pues primero tiene que ser un estudiante. Uh-huh. Hay que estudiarse todos sus materiales para poder presentárselo a un grupo pues de personas. Y para mí ha sido una gran bendición el poder estar en ese grupo, porque a pesar de que es un grupo más cercano, más pequeño en comparación con el grupo que estábamos anteriormente, también tenemos muchas cosas en común y podemos tocar temas que son bien especializados para cada una de nosotros. Obviamente no voy a ir cada uno de los temas que hemos aprendido, pero para mí ha sido de gran bendición y he podido ver que he crecido pues grandemente a través de estos días que hemos estado pues relativamente joven ese grupo, pero que pues para mí es una gran bendición que el Señor me haya permitido ese gran privilegio.
Amén. Gloria a Dios.
Que cabe mencionar también que, pues, una vez al mes, los jueves, nos reunimos las damas, como dijo la hermana Miriam, tenemos estudio bíblico para las mujeres, y que ahí, gracias al Señor, pues tenemos cuatro damas que nos ayudan a dar los estudios, que en eso está la hermana Miriam, la hermana Lorimar, mi mamá, la hermana Úrsula, y yo, esas cuatro, estamos ahí hasta ahora. Yo siempre les animo a que surjan más maestras, Entonces, pero que hasta ahora esas cuatro en las que estamos rotándonos para dar los estudios, las animo también a que se vengan al grupito de las damas también.
Los maestros entonarán el himno 282, sembraré la simiente preciosa. Unos certificados de reconocimiento y dedicación a su labor, y también tenemos, como yo digo, un cariñito, ¿verdad?, que es un regalito, no son cosas allá, pero esto es con todo el amor. Tenemos, vamos a entregar los certificados de reconocimiento. Estos son los certificados de reconocimiento a los maestros. Dice, así, lee, así. Reconocimiento, ella va a tomar la foto. Reconocimiento, certificado de reconocimiento otorgado a José Luis Ortega Vidi por su dedicación, esfuerzo y esmero en el desempeño de su labor. Entonces, pero le leí ese reconocimiento, lo leí, pero ahora lo que voy a mencionar es el nombre. Todos van a decir dedicación, esfuerzo y esmero en el desempeño de su labor. Entonces dice conferido por Iglesia Bíblica Bautista, entonces lo firma el pastor y lo firman los maestros. Este reconocimiento es para el pastor Tito Ortega. También tenemos un reconocimiento para Lorimar Ortega. Un reconocimiento a Clara María Rivera. Y para otro reconocimiento para Lorian Ortega. David Manuel Rivera, pues Clara, se lo entrego a Clara, se lo pongo aquí a Clara. Lisa Ivonne Vidi. Mira, le aplaudo a tu discípulo. Y para James Rivera. Como les dije, también para los maestros le vamos a entregar un cariñito. Yo lo llamo y tú se lo llevas. Dice para que lo vayan conociendo. Este cariñito para el hermano James Rivera, llévaselo allí. James Rivera. un cariñito para la hermana Lorimar Ortega, otro para David, hermanito David Rivera, este es para hermana Clarita, mira, no, otra cosa, este es Clarita, me ayuda mucho en la asistencia a la escuela dominical, y ella siempre me ayuda en muchas cosas. Sepan ustedes también otro, que nosotros tenemos otros ministerios que ustedes no los ven, pero que los tenemos los ministerios, pero todo lo hacemos para la gloria del Señor. Este es este es aparte para la hermana Clarita por su ayuda en general.
Gracias.
Y dice, otra cosa, como le dije, tenemos muchos ministerios que ustedes ni nos ven haciéndolo, pero se hacen y los hacemos con amor. El hermanito José Luis Ortega Pérez, que es mi esposito, él nos ayuda mucho aquí en la iglesia, ahí como ustedes lo ven ahí quietecito, pero él nos ayuda mucho. Y otra cosa, que en todos estos preparativos, él me lleva a los sitios, porque esto hay que comenzarlo con mucha anticipación. Pues va a venir al frente el hermanito José Luis Ortega Pérez por su tremenda cooperación en todo. Clara, vente, tú ya lo entrega allí. Era con Clarita. No, ya, tú te sientas ya. hermana Lisa Vidi. Hermana, llévalo. Hermana Lorian Ortega. Hermana Clara Rivera. Hermano José Luis Ortega Vidi. Y el hermano pastor. Mira que no se me quede nadie. Mira, todos tienen. Todos tienen. Pues yo creo que ya se pueden sentar.
¿Ya?
Entonces los maestros se pueden sentar. Les exhortamos a todos los presentes a asistir puntualmente a todos los servicios de la iglesia. Tomen esto como que tenemos una cita con el Señor. Tenemos que venir a los cultos y a todos los servicios cada vez que se anuncie algo. Vengan tempranito. Mira, tenemos el hermanito Andrés que es nuevo y él nos da mucho ejemplo porque él siempre está viniendo. Desde que vino la primera vez se quedó y es el primero que está ahí. No nos ha abierto y ya él está ahí, ¿verdad? Y eso es así porque con eso sabemos que él ama tanto al Señor. Teníamos también a la hermanita Monserrate, también que desde la primera vez que ella vino, se quedó y siempre viene. Dicen que ella vive bien lejos. Y ella viene, la Victoria vive ella. Y ella no está hoy porque está viendo nietos en Estados Unidos. Entonces, dice, el Señor verá con agrado nuestras alabanzas a Él. Continuemos superando nuestra asistencia a la casa de Dios. Cristo viene pronto, que cuando venga nos encuentre trabajando en su obra. Amén. Tenemos también otros certificados. Vamos otro grupito que vamos a llamar. ¿Saben algo? Yo sé que siempre todos queremos estar aquí todos los domingos y queremos estar siempre. Pero también, pues mira, el hermano Monserrate fue a ver los nietos. También pasa que uno sale de viaje, pero cuando uno sale de viaje, yo no estoy en esta iglesia, pero voy a la iglesia donde yo estoy. El domingo, cuando nosotros viajamos, nosotros vamos a la iglesia allá. Vamos por la mañana y vamos a las 6 de la tarde. Y allá vamos, pues como dice mucha gente que los bautistas se reúnen los miércoles, pues entonces nosotros vamos allá a la iglesia los miércoles, ¿ok? Y tenemos, tú sabes lo que le quería decir con esto, que todos quisiéramos tener la asistencia perfecta, pero nos enfermamos también. Yo, por ejemplo, yo creo que yo falté 3 veces, pero fue que me enfermé. Después tuvimos aquella otra cosa y esto, yo falté 3 veces. No me conozco. Pero tenemos, sí, casi perfecta, asistencia casi perfecta, que el chance que le podemos darle 2 veces al año, nada más se puede faltar. Casi perfecta. Entonces vamos a empezar, vamos a mencionarlo y hacemos lo mismo, me hacen otro grupito aquí y entonces le damos el cariñito. El primero es... con asistencia casi perfecta, Clara Mari Rivera, mira. ¿Viste? Míralo. Entonces tú te paras por ahí. Ah, tú lo sigues. Ámbar Coral Rivera. Doreen Zapata. Ay, se fue a trabajar. Lorimar Ortega. Lorian Ortega. Asistencia. Miren otro, fíjense que muchos son. Mira, asistencia casi perfecta. José Luis Ortega Bidi. Entonces tenemos a Ursulita Negrón. Y entonces la hermanita Monserrate García, pues se lo guardamos. Y James Rivera, hermanito James Rivera. Otro más. Entonces, sí, eso mismo, mira, para que le tomen las fotos, Ernie. Pues tenemos unos cariñitos, estos no tienen nombre, pero... después, de acuerdo al uso que le van a dar, ¿verdad? Si hay alguno que anhela uno, que tenía el otro, no es nada malo, lo pueden intercambiar. Si son lápices, yo necesito más lápices que bolígrafos, pues yo los cambio, no es nada de malo. Y lo hemos hecho con mucho amor. Pues entonces, podemos... deja que tome las fotos ella y nos podemos sentar. Las fotos son porque, miran, siempre que vengan tenemos unos álbumes en la mesa, que es la historia de la iglesia. Desde que comenzamos, ¿hace cuántos años son? 11 años. Esa es la historia de la iglesia. Tenemos allí los álbumes. Búsquense porque allí están todas las actividades. Petición al Señor, petición al Señor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios 4, versículos 1 y 2. Ahora la hermanita Miriam les va a declamar un poema. Está bien relacionado porque dijimos que todo lo que se hiciera hoy tenía que ser de la Biblia, por supuesto. Pero no solamente decir, el poema se titula La Biblia. Pero estábamos diciendo que la Santa Biblia nos corrige, nos enseña, nos redarguye. El poema que les voy a recitar está basado en Mateo 7, los versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo. El poema se titula La viga del ojo, y dice así. Dice así: tras los ventanales de un piso elevado, alguien contemplaba cómo una vecina, en un reducido y estrecho terrado, tendía la ropa como una cortina. Sábanas muy blancas, prendas excelentes, que con el esfuerzo de su lavandera quedaron muy limpias, casi relucientes, ondeando al viento como una bandera. Un vecino, atento, miraba la escena con cierta osadía, y para sí decía sin más miramientos: yo ropa tan sucia no la tendería, y eso está lavado. Vaya manchurrones, pero es que no tiene ojos en la cara, y hay que ver lo fresca que además se pone, como si quisiera que se la admirara. Irónicamente, un vecino atento miraba la escena con cierta osadía, y para sí alguien que observaba sus turbias ideas quiso demostrarle su equívoco necio, y abrió la ventana diciéndole: vea, no tiene motivos para tal desprecio. La ropa está limpia tal como conviene. Lo que sí está sucio son sus ventanales, limpiando las manchas que en su casa tiene. No verán los otros defectos y males. Con qué ligereza juzgamos lo ajeno sin ver que en nosotros hay cosas peores. Cristiano, no admitas ese ruin veneno. Bastante trabajo te dan tus errores. Tengo el placer de presentar en este momento ante nosotros a nuestro pastor en el impacto de la enseñanza de la palabra mediante la página web. Reportes de la enseñanza bíblica en el campo misionero. Él va a hablar de actividades y eventos, y va a hablarles del ministerio de jóvenes y otras cosas que él tenga a bien hablar con nosotros. Por lo tanto, nuestro pastor, con usted.
Hermanito, mire, yo quiero ser bien breve. El tema que tenemos y estamos celebrando hoy es la palabra del Señor. Y como ustedes saben, el Señor nos mandó y nos encargó que la predicáramos. Por eso es que siempre ha sido nuestro deseo y nos ha dado como esa manía o esa intranquilidad de siempre verificar si estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para cumplir lo que el Señor nos mandó. Así que primero nos hemos asegurado de que estemos enseñando la palabra del Señor aquí. Por eso es que en todos los servicios, pues, siempre se enseña la palabra del Señor, inclusive en el de oración. Siempre se reseña la palabra del Señor, porque cuando vemos en la Biblia, los hermanitos, ahí en el libro de los Hechos, 1, 2, 3, esos capítulos en adelante, ellos se reunían para estudiar la palabra del Señor, porque era como para reunirse, para ver qué Dios nos va a decir, ¿amén?, a través de su palabra. Y después que veían lo que Dios les iba a decir, entonces ellos hablaban con el Señor. Así que antes de la oración, venía el estudio de la palabra. Pues nos hemos comprometido con ello, y así es que estamos haciendo en todos los servicios, amén. Pero además de eso, hemos puesto en nuestro corazón poder compartir esta bendición con otros hermanos de otro lugar. Y para ello, pues hemos hecho el ministerio de la página web, que ya prácticamente tiene como 10 años. Y entonces ya se ha establecido como algo de rutina para muchos hermanos que aún nosotros no conocemos, que están en otros lugares, en otros países. De los dos más grandes países que acceden a la página, el primero son hermanitos de Chile. No conocemos a ninguno directamente así de cara. Yo quiero conocer con usted cara a cara, ¿verdad? Está con ellos. Y el segundo país es México, el tercer país Perú. Cuarto país España. Y esa parte de que España sea el cuarto, eso a mí me emociona mucho porque en España las cosas están bien malas, de verdad, hermano. Y no estamos hablando de lo económico, o sea, que aquí dicen las cosas tan malas porque la gente se encuentra pelada y dice que eso está malo. Lo que quiero decir con que están malas es que allí lo que hay es una apatía para las cosas del Señor, pero una cosa rampante. Hasta desprecio tienen por las cosas del Señor. Y el hecho de que haya muchos que estén interesados, pues quiere decir que todavía hay un remanente allí que quiere honrar al Señor. Pues imagínense, unos jibaritos de acá de Aguadilla, aquí, de Aguadilla Isabela, pues el Señor nos ha puesto para que podamos hacerle bendición a otros. Así que queremos seguir esforzándonos en eso, amén. Así que por ahí seguimos en adelante. Todos los estudios que hacemos aquí los pasamos a la página web y los ponemos disponibles para otros hermanos de otros países. Entonces, hemos también podido, ¿verdad? Hace mucho tiempo ya estamos cooperando con otros hermanos de otros lugares, de otros países, porque nosotros pues no podemos estar todo el tiempo allá. De hecho, hace mucho tiempo que no podemos estar físicamente con ellos. Hermanito de Colombia, hermanito Berserio, que lo conoce, hermanito en Perú, hermanito Chapiama, hermanito Williams, que está allá en Honduras, y demás hermanos. Pero sí, todo lo que se llama por nuestro corazón para aportar y para contribuir con ellos en todo lo que sea posible, lo estamos haciendo. Amén. Así que una extensión es cuando usted está allá en el campo misionero a través de estos hermanos, que usted no puede estar allí, ellos sí pueden, pero para ellos poder estar necesitan de todo el apoyo que le podamos dar. Y así lo hacemos posible. Gracias, Señor. Entonces, una parte importante, ¿verdad?, del ministerio, es el ministerio de los jóvenes. Por eso que el ministerio de jóvenes, usted se ha fijado, en la iglesia, ¿okay?, se enfoca en predicar la palabra del Señor. ¿Okay? Por eso que yo siempre, a veces, a manera seria y a manera de jocosa y jocosa seria, cuando yo los invito para los servicios de los jóvenes y le digo que es apto para todo público, es porque el enfoque no es entretenerse, el enfoque no es un juego de baloncesto, el enfoque no es ir a comer pizza. Hay otros días para comer pizza y para jugar baloncesto. Cuando se reúnen en la casa del Señor, pues vamos a escudriñar la Escritura, amén. Y esa, la edad apropiada es desde chiquitito, desde que caminan hasta que el Señor se los lleva. Por eso a los jóvenes les exhortamos a que sigan en ese mismo enfoque. Ahora, dos cosas importantes que quiero su oración, cosas que van a suceder, que queremos que sucedan en el futuro. Una de ellas es el Club de la Biblia, que va a empezar, como yo le dije, el último sábado del mes que viene, amén, para enseñar a los niños. Y la otra es un ministerio de radio, hermano. Y para esto, pues, estamos orando y hemos estado orando firmemente por esto. Yo confío que el Señor nos va a permitir esa oportunidad. El tiempo, los recursos, el trabajo y todo eso para hacerlo. Para entonces poder llegar a otro, y quisiéramos hacerlo en una emisora secular. Amén. Ahí, cuando en lugar de estar cantando canciones de trío y bachata y todo ese momento, y ahora una cápsula de lo que te conviene, algo así. Y ahí fue, y ahí predicamos al Señor Jesucristo, ya sean 15 minutos, media hora, como sea. Eso es lo que tenemos en nuestro corazón. Así que ore mucho por eso, para que el Señor nos lo permita. Amén. Bendito sea el Señor. Y entonces, otra parte que estamos ya incursionando a través de José Luis es las traducciones en otros idiomas. Amén. Ya los estudios en Juan se han empezado a traducir a otros idiomas, como italiano, están en la página, y se quiere empezar con otros idiomas también. Para otros hermanos que están en otros lugares, que posiblemente el material es bien, bien escaso, pues esto será una bendición. Así que ore para que el Señor, ¿verdad?, siga dándole paciencia y el tiempo necesario a su vida, a otros hermanos que quieran unirse para ese ministerio también. Amén. Dios les bendiga. Dejo la amita Miriam otra vez.
Tengamos cánticos y alabanzas al Señor por varios hermanitos de la iglesia. Vamos a comenzar, ellos van a tener una alabanza, unos numeritos especiales, como decimos. Y vamos a comenzar con el nivel de los escolares. Ellos van a venir al frente.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Los niños han preparado unos coritos, ¿verdad? Que fue que el mes pasado de las cuatro clases que se dieron, de tres de ellas, yo traje tres coritos que tenían que ver con las clases, o sea que esos tres coritos, pues ellos cogieron esas clases en el salón y estuvieron ensayándolas, y algunos de ellos se memorizaron unos versículos también. Y tenemos a Alexandra, que vino hoy, había venido anteriormente, pero que hoy estaba y también se unió al grupo y pudo sacar las canciones, y también me sorprendió mucho porque yo le dije, ¿quieres aprender tu versículo? Me dijo, está bien, y le di uno de los que el que se dio hoy en la clase y ella se lo pudo aprender, así que vamos a estar atentos a ellos, y para la gloria de Dios, ¿verdad? Yo también contento de hacerlo.
Thank you.
micrófono y ellos pues van a decir los versículos que se memorizaron.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, versículo 11. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, versículo 105.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmos 119, versículo 9.
Amén. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras? A más que la miel a mi boca. Salmos 119, versículo 103.
Amén. Eso, ahí está.
Reconocedlo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda.
Amén.
En Proverbios 13.
Muy bien, gloria a Dios.
Bueno, hermanos, le damos gloria a Dios por esa participación. Yo también tengo una parte. Y es que yo voy a decirle los libros de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia tiene 66 libros. Está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Para facilitarnos su lectura, está dividida en capítulos y versículos. Por lo tanto, ¿verdad? Cuando la podemos estudiar se nos hace más fácil porque nos mencionan el libro, nos mencionan el capítulo y el versículo y así la podemos buscar. Yo me aprendí los libros de la Biblia adulta ya cuando mis nenes eran pequeños porque ellos tenían unos cassettes de música de niños que enseñaban los libros de la Biblia en unas canciones. Yo no las voy a cantar, pero para mí va a ser más difícil porque estoy acostumbrada a sabérmelos cantados, pero los voy a decir pues así, recitados. Así que yo creo que está un poquito más difícil para mí. Pero la importancia para mi vida de habérmelos aprendido es que cuando yo voy a buscar en la palabra de Dios se me hace más fácil. No tengo que tardarme tanto ni buscar en el índice, ¿verdad? Pues no es meramente una memorización. Yo pienso que el saberse versículos bíblicos no le sacamos ningún provecho, a menos que sea para que lo apliquemos a nuestra vida. Para que cuando estemos en una situación, ese versículo que nos aprendimos venga a nuestro corazón, a nuestra mente, y podamos pensar en esa palabra de Dios, porque si lo aprendemos simplemente porque me quiero saber más versículos y quiero que la gente sepa que yo me sé versículos o me sé los libros de la Biblia, pues eso sería en vano, ¿verdad? Sino que lo hacemos con ese propósito. Yo estoy tratando como maestra de enseñarle, porque no es fácil enseñarle los libros de la Biblia, voy a tratar de ver si con la canción también, porque fue la forma que para mí se me hizo más fácil.
Que la cante, ¿qué?
Lo he practicado varias veces, llegué aquí después ahorita, hace ratito me entró el frío olímpico, pero en el nombre del Señor vamos a
cantarlo.
Voy a comenzar con en el orden como está en el, pero voy a parar, voy a hacer los del Antiguo Testamento y después... Los del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Esos son del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Amén.
Tenemos otros números especiales. Ahora le toca por los jóvenes y adultos, la hermanita Rosa, que va a tener una reflexión.
En este mundo tan diverso, todo tiene su lenguaje. El cisne de blanco plumaje nos habla de nubes del cielo. La nieve nos habla de invierno. La madre nos habla de amor. De flores nos habla el jardinero. La Biblia nos habla de Dios. El cantar de los cantares, el libro de revelación. Éxodo es un libro abierto donde contemplamos al rey faraón. Matricidando a Moisés junto a los hijos de Dios. De arena nos habla el desierto, la Biblia nos habla de Dios. De angustia nos habla el que sufre, el poeta nos habla de versos. De brillos habla la luna, reina del gran universo. Todo tiene su lenguaje, de ovejas nos habla el pastor. De barro habla el alfarero, la Biblia nos habla de Dios. El ave nos dice cantando que volvió la primavera. Bellos conciertos de trino se escuchan en la pradera. Ya florecieron los lirios y la rosa de Sarón. Y en el jardín de mi alma, la Biblia nos habla de amor.
¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! La hermanita Ámbar Coral, para la gloria del Señor y edificación nuestra, un cántico.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Nosotras para esta actividad construimos un acróstico sobre la mujer virtuosa, como ahorita le estaba refiriendo, que estábamos aprendiendo ciertas cualidades de la mujer virtuosa, pero decidimos también mezclarlo. Son cualidades de la mujer virtuosa, como también cosas que hemos aprendido a través de nuestro estudio de la vida de Ruth.
M, mujer guiada por Dios. U, ungida por el Espíritu Santo. J, Jehová es su pastor, nada le faltará. E, encomienda su vida cada día a Él. R, reconoce a Jehová en sus caminos y Él enderezará sus veredas.
La V, utilizamos una frase que dice, verdad hay en su corazón porque Jehová es su Dios. Entonces la I, inclina su mirada al bien y no al mal. La R, Ruth nos dejó su ejemplo de cómo podemos ser una mujer virtuosa. Y la T, trabaja con la voluntad de sus manos. Y todo eso lo conseguimos, los traímos de Proverbios 31, de 10 al, no recuerdo bien el versículo donde acaba, que habla sobre la mujer virtuosa.
La U, une su familia, une la familia con la O también, oración y ayuno. La S, ser sacrificio vivo, reconociendo a quién servimos y por él vivimos. Que la porción de Romanos 12, 9 al 21 habla de ser un sacrificio vivo, o sea, hacedores también de la palabra. Y finalmente, la A, amor se demuestra en la obediencia y sumisión a Dios y a otros, que se encuentra en Éxodo 20, 2 al 5 y el 12. Y hasta aquí, pues, nuestra parte.
Gloria a Dios. Tendremos un numerito especial por el hermanito Dani con el hermano Pablo.
Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos. Vamos a tratar de interpretarle. La Biblia nos habla de Dios.
Estamos, como anteriormente, ambos nerviosos. Así que no voy a decirlo con los gallitos que se salgan porque... Así que el Señor me los bendiga y que disfruten, que el Señor lo va a disfrutar tanto como nosotros.
Amén, amén.
Este mundo tan adverso, todo tiene su lenguaje. El cisne de blanco plumaje nos habla de nubes de cielo. La nieve nos habla de invierno, la madre nos habla de amor. De flores habla el jardinero, la Biblia nos habla de Dios.
El cantar de los cantares, el libro de revelación. Éxodo es un libro abierto donde contemplamos a rey faraón, martirizando a Moisés, junto a los hijos de Dios. De arena nos habla el desierto, la Biblia me habla de Dios. De arena nos habla el desierto, la Biblia me habla de Dios.
De angustia nos habla el que sufre, del poeta nos habla de versos. De brillo nos habla la luna, la reina del universo. Todo tiene su lenguaje, y ovejas nos habla el pastor. De barro habla el alfarero, la Biblia nos habla de amor de Dios.
El cantar de los cantares, el libro de revelación. Éxodo es un libro abierto donde contemplamos a rey faraón, martirizando a Moisés, junto a los hijos de Dios. De arena nos habla el desierto, la Biblia me habla de Dios. De arena nos habla el desierto. desierto, la Biblia me habla de Dios.
Gloria al Señor.
Alabado sea su nombre.
Santo eres.
Ave nos dice cantando que volvió la primavera. Bellos conciertos de trino se escuchan en la pradera. Y florecieron los lirios y la rosa de Sarón. Y en el jardín de mi alma la Biblia me habla de Dios.
El cantar de los cantares, el libro de revelación, eso es un libro abierto donde contemplamos a rey faraón, martirizando a Moisés, junto a los hijos de Dios. De arena nos habla el desierto, la Biblia me habla de Dios. De arena nos habla el desierto, la Biblia me habla de Dios.
Amén, gloria a Dios.
Que el Señor me lo siga bendiciendo. Amén.
Esta alabanza es para el Señor.
Amén. Gloria a Dios. Hay talento, eso. Hay talento, talentos. Nuestros talentos, como dice, yo me acuerdo antes que había un corito que decía, hermano, desarrolla tu talento. Yo me acuerdo cuando yo iba con los nenes míos a todos los campamentos de niños y de jóvenes y de todo, porque yo desde que me convertí al Señor estuve andando con esos tres muchachos para todas partes y no se perdían nada. Y entonces yo me acuerdo que le enseñaban un corito y entonces ellos hacían, ¿te acuerdas? Y desde ellos lo que cantaban era, hermano, desarrolla tu talento. Entonces, cuando les decían, desarrollalo ellos, repelante. Quiere decir que talento tenemos todos, todos los que estamos aquí tenemos talento. La cuestión es dedicárselo al Señor, pero no lo vamos a hacer por nuestro esfuerzo ni por nuestro propio mérito, sino que el Señor nos ayuda. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ser solista, pero no sé cantar. Pero yo dije, pero si yo no sé cantar, yo puedo recitar. Por eso es que yo recito y lo hago para la gloria de Dios. Porque tenemos que servir al Señor en lo que sea y estar siempre preparados. Nos queda la hermanita Natalia. Ella tiene una canción y tiene una meditación. Entonces, si se me ha quedado alguien que me haya dicho y no está en el programa, me lo acuerda. Pero yo pregunté por todas partes y ya estamos todos aquí. Tengamos ante nosotros otro talento de la iglesia, la hermanita Natalia, en una canción al Señor.
Amén. Estamos de fiesta con Jesús, ¿verdad?
Amén.
Todos están muy bellos y todos han cantado muy bonito. Yo creo que la que va a cantar más feuco soy yo. Gloria al Señor. Mi canción lleva por título, Sin Cristo no tengo nada. Amigo, hermano, a ti te digo, estás en Cristo, lo tienes todo. Si todavía no le has aceptado, hoy es el día de salvación.
Amén.
Tú, que te reúnes con nosotros, te gusta la palabra del Señor. Domingo por domingo y día tras día, estás con nosotros. Nosotros nos sentimos muy felices de que estés con nosotros. Pero el Señor va a estar más a gusto si la aceptas. Amén. Hoy es el día de salvación.
Amén.
Acéptale. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice así, Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo te invita a que pases al frente hoy y la aceptes. Cuando el pastor haga la invitación, no dejes perder esa oportunidad.
Amén.
Ven, ven, Cristo te ama, Cristo te necesita. Tú vas a estar contento y bien agradecido por lo que el Señor va a hacer, muchas más cosas de las que Él ha hecho por ti, porque conmigo lo hizo. Gloria al Señor. Y el cántico lleva por título, sin Cristo no tengo nada. Verdaderamente sin Él la vida no es tanto.
Amén.
No es tanto. Es. Él te va a dar más y más. Para la gloria del Señor, dice así como el salmista exclamó: oh, cuánto amo yo tu ley, tus enseñanzas son el tema de hoy. Impulsada por su palabra, hoy elevo a ti mi voz y te dedico esta canción.
Cristo, oh, sin ti, nada soy. Amén. Gloria a Jesús.
Tiempo avanzado y yo voy a ser extremadamente breve. Simplemente quería poner, como que dice, la pieza principal angular de todo lo que hemos dicho hoy. Amén. Y hemos estado hablando enfocado mucho en la enseñanza, especialmente en la enseñanza bíblica a los niños. Hay un niño en la Biblia que está en el libro de Segunda de Crónicas. Si usted tiene su Biblia, va a Segunda de Crónicas 34. Habla de un niñito, no es David, como estábamos hablando, es un niñito que se llamaba Josías. Entonces, este niñito Josías, ¿cuántos tienen 8 años, 9, 10 años por aquí? ¿Verdad? Unos cuantos, ¿verdad que sí? Para este lado también hay de 8 años, acá a la derecha mía, allá hay otro atrás que tiene 8. Mire, este niño de 8 años le cayó encima una gran responsabilidad. No era de recoger la cama y amarrarse los zapatos y comerse todo lo que le pusieran en el plato. Era de ser rey de una nación. A este muchachito. La Biblia nos dice en los versos 3 al 7 de 2 Crónicas 34, ¿okay? Dice que a los 8 años de su reinado, o sea, a los 8 años empezó a reinar porque su papá murió, y él iba a ser rey, así que a los 8 años lo pusieron de rey. Claro está que tenía muchos consejeros, ¿verdad? Pero como quiera, él era el rey, lo que él decía se hacía. 8 años, hermano. Dice, tenía 8 años, ¿ok? Y siendo aún muchacho, dice, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, dice el 4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, hasta el sol adoraban allí, que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, los de estos ídolos, ¿verdad? Y limpió a Judá y Jerusalén. Dice, lo mismo hizo en la ciudad de Manasés, Efraín, Simeón, y hasta Neftalí, bien lejos, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén a los 12 años de edad.
O sea, este niño a los 12 años era como un zumba. Estaba bien claro en lo que tenía que hacer. ¿Usted sabe cuál era el problema, hermano? Y el tema de lo que le estoy diciendo rápido, bien breve. Muchos se dedican a destruir y a entresacar. Es como si usted tuviera un jardín, ¿verdad? De momento ve un pedazo de tierra que usted tenga, la parte de atrás, la tala o el jardín, como usted le quiera llamar. Y entonces, usted de momento mira por la ventana y dice, ¡ay, mi madre, cómo está la hierba allí! Y le ha nacido de todo. Dice, no, no, eso hay que bregarlo. No, no, de hoy no pasa. Y usted va allá y agaja y ¡fua! Y le puede meter, si es más modelo, le mete Roundup. Y espera 3 días que se ponga amarillo y lo arranca. O si es más de los tiempos de antes, agaja una picota o una asada y lo que sea, jajaja, y lo arranca todo y con un machete por los lados y lo limpia completo. Y lo deja, míralo ahora. Y usted lo mira y está en la tierra pelada. Suertecita. Nada, no tiene ni hojitas, Tirancio. Pues eso fue lo que hizo Josías. Y Josías vino y él heredó un reino donde su papá, pero especialmente su abuelo, que se llamaba Manasés. Ese Manasés era como si fuera un demonio, literalmente. Y era unas cosas terribles que hacía y que inducía al pueblo a hacer, él siendo rey y él estando supuesto a ser la nación de Dios. Pero unas cosas, el abuelo de este muchacho. Pero él decidió, fíjese que a los 12 años, de los 12 años, dice, él empezó a buscar a Dios. Y por convencimiento de haber buscado al Señor y visto lo que el Señor quería de él, a los 12 años, yo me lo imagino él, el ejército detrás de él, y ese trapo muchacho de 12 años montado en un caballo, diciendo, todos esos pichones y todos esos ídolos y toda esa porquería que está ahí, usted la janca y lo bota. Y venían los detrás de él, sí señor, ¡fua!, botando todo lo que había. Estos muñecos que están aquí, que la gente le prende vela, estos demonios, sáquelos para afuera. Y fue, y lo arrancaban y lo botaban. Todos estos altares donde adoraban al dios sol. Decía que habían imágenes del sol, supongo que serían como unas bolitas así radiantes, o qué sé yo, qué cosa de esas. Que la gente, oh, gran sol, concédenos la... O sea, todas esas tonterías, diablerías, por así decirlo, que la gente hacía allí en ese pueblo. Rompan eso también, bum, 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 y lo tumbaban todo, hasta que, hermano, dice que dio la vuelta por todo el territorio de Israel. Y ahí lo especifica el verso 6, que no fue en Jerusalén nada más, él limpió todo. Yo supongo que habrá estado bastantes años en esa excursión, limpiando toda la nación, y la limpió toda. Dice que quitó todos estos lugares donde se adoraban demonios, porque la palabra dice que detrás de cada ídolo lo que hay es un demonio, porque el demonio es el único que quiere. El diablo es el único que quiere que la adoración que usted le da a Dios se la da a él. Todo el tema de la palabra es ese. El diablo quiere quitarle la gloria a Dios. Pues ¿qué está haciendo? Se disfraza de un muñeco. Se disfraza de la Virgen. Se disfraza a veces de los crucifijos, para que la gente adore el crucifijo y no al que supuestamente representa el crucifijo, que es el Señor Jesús. Allá se presentan como parte de la naturaleza, como el sol. Hay gente que adoraba el sol, adoraba la luna, adoraba otro tipo de muñecos, otros que tenían cara de pez, otros tenían cara de buey, otros tenían cara de lo que fuera. Entonces habían varones, había mujeres, había una selección, hermano. Todo esto era lo que ese pueblo había visto de los vecinos y se lo copiaron. Para el tiempo que llega Josías, ya su abuelo y su papá habían implantado todo eso allí. Y él, por convicción de Dios, decidió arrancarlo todo. Pues fue y lo arrancó y regresó, dice, a Jerusalén. Cuando hubo desmenuzado y destruido todo eso. Él literalmente cogió el patio, la tierra, ¡up!, y la peló y la dejó lisecita todita. ¿Será eso suficiente? ¿Qué pasa con ese terreno, hermanito? No sé, ¿verdad? Si usted ahora mismo, mire, aquí mismo, aquí, eso es el cuento nunca acabar. Aquí se saca toda la hierba, de hecho ahora mismo... Se coordinó, ¿verdad? Y se sacaron, se echó Roundup, veneno y todas esas cosas. El veneno del negro, como dicen, no me acuerdo cómo se llama eso. Y eso coge y mata toda la hierba y la arranca, está así. ¿Y usted piensa que cuánto va a durar eso? Tiene un número, a ver. A las 2 semanas, ¡y! Ya salió la hierba creciendo en la brea, hermano. Y en el cemento. Pues, imagínate en un terreno suavecito y que le cae la lluvia y el sereno. Eso a los 3 o 4 días vuelven y salen. Pues, ¿qué hay que hacer? Volverlas a sacar. Pero ¿sabe qué? Yo aprendí, ¿verdad? Cuando usted pone grama en su casa, ¿sabe cuál es la mejor forma de que la hierba no salga? Está seguro que la grama esté fuerte, esté saludable y tenga su alimento y tenga su agua. Si la grama está saludable, la hierba no sale. Cuando la grama, pues vienen los perros, se lo orinan encima mucho, o hay sequía, o no le da mucho sol porque hay un árbol, la grama se debilita y viene la hierba y sale donde la grama no puede salir. ¿Qué hay que hacer después que usted lo limpia? Hay que poner lo bueno que usted necesita que allí crezca. Hay que destruir lo que es malo, pero hay que sembrar lo que es bueno. Hay que destruir lo que es malo, pero hay que construir lo que es bueno. Mire, mire en Mateo 12, hermanito querido. Mateo 12, hay una parte bien... A veces alguno lo mira y dice, oye, qué interesante que el Señor Jesús dijo esta parte aquí. ¿Qué habrá querido decir? Mateo 12, 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo, esto es un demonio, ¿verdad?, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla porque lo sacaron de su casa. ¿Sí? Sigue diciendo, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Vacía, pero barrida y adornada. Lista para habitar. Y dice el 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. ¿En dónde? En aquel hombre de donde sacaron el primer demonio. Dice, y el postrer estado, o sea, el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dice, así le pasará a esta mala generación. ¿Qué quería decir el Señor Jesús con esto? Pues, que muchos según en ese tiempo querían agradar a Dios, a Jehová Dios, como le llamaban ellos. Y Jehová Dios le había mandado a ser limpios, pues como aquí, como hizo Josías. Pero se olvidaban de que no solamente Dios los había mandado a ser limpios, limpios de toda idolatría y de todo pecado, Dios les había mandado a ellos a que le sirvieran a Él de corazón. Si en su corazón no lo llenaban de la presencia de Dios, ¿qué iba a pasar con esa vida vacía? Venía el demonio y decía, esto está bueno. Yo no me había fijado que esto era tan bueno cuando yo estaba la primera vez. Y va y llama a 7. Peores que él, dice. Y se meten en esa persona. ¿Usted piensa que las personas de hoy no pueden ser poseídas por demonios? Pues eso lo hemos hablado aquí un montón de veces. Cada vez que usted lee allí, fulano no sabe lo que le pasó. Perdió la cabeza. Mató a 4 y después se mató a él. ¿Qué usted cree que es eso? ¿Ah? ¿El calor? ¿Que Puerto Rico las cosas están malas? No, hermano. Eso es el demonio puro doblegando las vidas. Porque mucha gente oye del temor de Dios y mucha gente, amén, andan por ahí como si el diablo no existiera. Andan por ahí como si Dios no existiera. Y si uno no le da atención a sacar lo malo, pero a reemplazarlo con el Señor. ¿Sí? Porque uno puede sacar las cosas malas, casi todas. Porque por aquello de la moralidad. Sí, porque muchas personas en la Biblia dicen, yo mandé los hijos para la iglesia para que el pastor le ponga vergüenza. Pues yo los mandé para un colegio cristiano para que le metan esos jalones de pelo allí y las patillas. Sí. En un colegio que yo me crié en la República Dominicana, era un colegio católico, ponían vergüenza. Al que cogieran hablando en la fila, tenían un pinche ropa así de grande.
Como este micrófono.
Sí. ¡Párese ahí! ¡Sóquelo a bimba! Y le ponían el pinche ropa ahí en la bimba. Adelante de todo el mundo. Mira a ver eso de que si abuso y que si eso no existía ya. ¿Ah? ¿Y el que se agiera? Yo una vez alguien habló, no fui yo, gracias a Dios, y le pincharon eso en la boca de disciplina, se gió alguien. Yo vi cuando ese muchacho literalmente lo levantaron en el aire por las patillas. Así, pero una cosa así, yo dije, ay, se le están acabando los pies ya, muchacho. Pero era una cosa, aquello era como un campo de concentración, para ponerle vergüenza, y mucha gente lo mandaban allí, esos muchachos de gente pues más pudiente, pero problemáticos títeres de verdad, y los mandaban allí para que el cura y las monjas le pusieran vergüenza. Pues mucha gente puede aprender vergüenza a fuetazo. Pero ¿y qué tú logras con aprender vergüenza si después no está Cristo? Está de yerbaíto, todo licecito, entonces viene y se mudan los malos. Se muda el demonio para tu vida. Concluyendo con lo que estaba diciendo de Josías. Josías entendió, y él más o menos, él pensaba qué era lo que Dios le gustaba y qué era lo que Dios quería. Por eso había hecho todo esto, dicen caballo, con todo el ejército y limpiar todo. Pero él no conocía la Biblia. ¿Por qué lo sabemos? Porque más adelante, cuando él pone en su corazón, dice, el templo de Dios está abandonado, porque mi papá y mi abuelo no honraban a Dios, honraban a los demonios. El templo de Jehová Dios, el Dios verdadero, está abandonado. Yo lo voy a arreglar. Y puso la empresa, puso el dinero, puso las ofrendas y puso todo para arreglarlo. Cuando estaban arreglando el templo, sacaron de ahí, de una parte de atrás, y sacaron un rollo, un libro, hermano. Y se lo enviaron al rey. Mira, by the way, encontraron este libro allá en el templo. Tuvo que haber sido que cuando la época del abuelo de este muchacho estaba tan endiablada la cosa, que alguien que le quedaba temor de Dios dijo, yo voy a esconder la palabra de Dios, porque si no la van a quemar y la van a botar y destruir. Yo la voy a guardar, y la escondió en un sitio, quizá en una losa suelta de esa, la escondió el rollo allí. Y en los tiempos del nieto de aquel bandido, Josías, lo encontraron. Y se lo leyeron al rey. Cuando el rey escuchó lo que estaba escrito en el libro de la ley, que era lo que Dios esperaba de su pueblo, dice que se jajó la jopa encima. Y ahí lo vemos. Dice, luego que el rey escuchó las palabras de la ley, según de Reyes 34:19, rasgó su vestido, dice, estamos liquidados. Porque Dios esperaba de nosotros un pueblo santo, un pueblo fiel, y nosotros no hemos sido ese pueblo. Porque él se acordaba de su papá, y se acordaba de las hazañas de su abuelo. ¿Qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? ¿Lo dejó así? No. Dice que mandó a consultar a Dios, a través de una profetisa que vivía allí, se llamaba Hulda, eso está en el versículo 22, y Dios habló a través de esta señora, y le dijo, sí, todas esas cosas, la consecuencia de lo malo que hicieron tus padres, va a venir, pero mientras tú estés, y mientras tú seas fiel, eso no llegará. Y yo me atrevo a añadir a eso más, hermano, porque Dios habría prometido que para castigar el pecado del abuelo y del papá de este muchacho, el castigo iba a venir. Pero el castigo no iba a venir hasta que, o sea, mientras el tiempo que estuviera Josías, eso no iba a ser cierto. Y a mí se me hace pensar que si después de Josías venía uno y se humillaba ante Dios, tampoco llegaba. Y se humillaba otro ante Dios y tampoco llegaba. Y podía ser que llegara hasta el día de hoy, 2600 años después, y todavía no hubiera llegado. Y el castigo que iba a venir, lo que pasa es que de allá para acá, el temor de Dios invadió esas vidas y están siéndole fieles al Señor. ¿Y el castigo? El castigo está pospuesto. El Señor podía hacer eso, pero lo cierto es que durante el tiempo de Josías, Él vino e hizo que toda la gente se humillara y toda la gente reconociera y se comprometiera a servir al Señor. Esa es la parte que viene después de destruir y limpiar y deshiervar. Hay que construir, hay que sembrar lo bueno. Y él estableció la lectura de la palabra del Señor, la obediencia a la palabra del Señor. Celebró la fiesta de la Pascua, que hacía un montón de años no se celebraba, para que el pueblo supiera de dónde Dios los había sacado y de dónde Dios los había comprado de la esclavitud, para ponerlos allí, no para que ellos hicieran lo que quisieran, sino para que hicieran lo que él deseaba. Amén. Parte importante. Y los comprometió a hacer lo que la palabra del Señor decía. Así que hay que destruir, sacar lo malo, romper. No sé si usted va a la casa un momento y dice, eso ahí, ¿qué es eso? ¿Cómo yo arreglaré ese montón de basura que hay ahí? Empezaré entre sacar, a ver qué sirve, qué no sirve. No, mire. Bueno, la mano así, afuera, ¡fua! A ponerle el zafacón de Carlos Méndez ese grande de espalda, ¡fua! Lo bota todo para allá, qué bueno, qué grande, y bota, 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 y dice, ay, qué bueno es botar. ¿A usted no le gusta botar? A mí me encanta eso. Hay que romperla, hay que botar. Ay, tan bueno que es eso. Ajanca, ja, ja, fu, fu, para el zafacón. Y después te viene masilla las paredes. Y lo pinta todo. Ay, qué bonito se ve. Imagínense que usted en el mismo medio de ese seto, usted había dejado toda esa basura pegada allí. Y le pinta por encima. Pero después que usted destruye, hay que construir y hay que construir bien. Hay que construir sobre la palabra del Señor. Por eso, el Señor, llegando al Evangelio de Mateo, donde repetimos, cuando el Señor limpia, cuando el Señor convence que hay que limpiar y limpia, falta algo. Falta algo. El Señor mismo le dijo en la última cena, ya ustedes, todos ustedes están limpios, excepto uno. ¿Quién? Judas, que tenía la maldad del diablo. Dice, el diablo entró a su corazón cuando mojó el pan en el plato. ¿Te recuerdas, verdad? Y él le dijo, ya todos ustedes están limpios, excepto uno. Estaban limpios, estaba como el, como pasó con el de la casa esta. Pero todavía no estaban llenos del Señor. Eso sucedió en el día de Pentecostés, que la promesa del Espíritu Santo vino a ellos. Pero aquellos que son limpios por el Señor, bendecidos por el Señor, pero aún no están sirviéndole, aún no han confesado al Señor como Salvador, es la casa limpia, podría ser. O quizá un poco sucia. Pero como quiera vacía del Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra. La palabra nos enseña hay que estar limpio, pero hay que estar lleno de Dios también. A través del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Les invito a estar de pie. Y yo quisiera también que recordáramos en oración, y se me había olvidado mencionar, que aquí llegó Millo y Angie, que estaban viendo nietos. Y no solamente viendo sí, porque viendo la nieta, pero la nieta se la trajeron para acá. Se la trajeron unos días para acá. ¿Ok? Así que nos da, mira, una bendición que estén acá de vuelta y con la nieta también. Gloria a Dios, qué bueno. Amén. Vamos a seguir orando por Osvaldo, por Amílcar, por un caballero que se llama Bill Hill, compañero de trabajo. Tiene cáncer metastizado en un montón de lugares, hermano. No conoce al Señor. Un amigo, ¿verdad?, de muchos años en la empresa. Y está bien mal, vamos a orar por el Bill, se llama. Por otro compañero de trabajo, Rubén Mercado, acá, que le diagnosticaron cáncer en el páncreas, hermano, esta semana pasada. Y que vamos a orar por ellos también. Y tengo una petición de oración por un niño que también, que le encontraron unos nódulos, amén. Queremos orar por él. Recuerde este niño que tiene unos nódulos, amén, y está en proceso de diagnóstico un poquito más avanzado. Vamos a orar por él para que el Señor lo bendiga también. Gloria a Dios. Amén. Acompáñame a orar, hermanito querido. Padre Santo, yo te doy gracias por la bendición tuya de este día, Señor. Gracias por todo este rato que hemos estado aquí, porque hemos venido y hemos podido bendecir tu nombre, hemos podido glorificarte, hemos podido escuchar tu palabra, escuchado cánticos, testimonios, reseñas, poesías, Señor, reflexiones, y nos hemos podido gozar todos los hermanos aquí. Ahora, Padre Santo, mira, Señor, que hemos predicado tu palabra. Y quisiéramos, Padre Santo, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, si tú has tocado a alguien para responder al llamado de salvación, que hoy sea el día de salvación. ¿Hay alguien que quiera dar el paso de fe? Y si tu familia le sirve al Señor, gloria a Dios. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Fíjate que a veces uno, en realidad esto es una relación directa con el Señor. Uno no puede poner a nadie de excusa, de aquí, de para allá. Es una relación tuya con el Señor. La salvación es tú con el Señor. Y es una decisión tuya. El Señor te toca, el Señor te habla, a través de todo lo que hemos hecho y dicho hoy. Pero la decisión es tuya. ¿Quieres decidir entregar tu vida al Señor y que de ahora en adelante Él sea el Señor de tu vida, que te salve y te bendiga? Si es así, me lo hace saber, me levanta la mano y yo te voy a asistir en la oración para que tú mismo hables con el Señor. ¿Habrá alguien entre nosotros hoy? Gloria a Dios. Señor Padre Santo, te damos gracias por la bendición de ahora también orar por Osvaldo, Señor. Mira a Osvaldo, a Milcar, Bill Hill, Rubén Mercado y este niño, Señor, que tiene estos nódulos, Padre. Oh, Señor grande, te pido, Padre Santo, que estés, Señor, con todos ellos y les visites, Padre, en esta hora. Que tu Espíritu Santo esté con ellos y que tu poder de sanidad esté con ellos, Señor, y les visite. Yo sé que lo estás haciendo. Te pido, Señor, que tú derrames tu misericordia aún más sobre ellos. Oh, Señor, y por los méritos de tu Hijo Jesús, sanes a cada una de estas personas, Señor. Se me hace decir que cada uno de ellos que están aquí, si tú no haces la obra, más nadie la va a poder hacer. Por eso te los entregamos a ti y dependemos de que tú, Señor, les muestres su misericordia. Bendito Jesús, están en tus manos, Padre Santo. Y así convencido, Señor, vamos a seguir intercediendo por ellos. Todas las veces, Señor, que tú nos lo pongas en la mente, vamos a orar por ellos, Padre Santo. Ahora, Señor, yo te doy gracias por todos los que hemos estado aquí, todos los que nos han visitado. Te pido que al salir de aquí nos lleves bien, nos protejas en la carretera, nos bendiga y nos ampare, Señor, de cualquier mal, y nos permita tener un día, Señor, reposado y tranquilo. Y tráenos de vuelta esta semana, martes, jueves, viernes, Señor, a honrarte aquí en tu casa. Te lo pedimos ahora, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.